Es la mañana. Es radio.
De La La Land, ya sabes que soy de las personas que la voy a defender.
Canta con esa voz.
Porque no canta, ni él canta, ni ella baila.
Pues eso no es cantar.
Pero el conjunto es maravilloso. Yo creo que, Juanma, a ti te gustó La La Land. Estás en ese grupo de los que con el tiempo vamos pensando que mejora, ¿verdad?
Sí, a mí me gustó.
Con el tiempo, con los 2 meses que tiene.
Sí.
Pero quiero decir, al salir, yo recuerdo que la sensación durante la película en algunos momentos era, se me está haciendo larga. Pero luego al salir sales con una sonrisa y sales bailando por el garaje y sales integrando las canciones a tu vida.
No sé cómo sales bailando con los tíos que no saben bailar.
Bueno, que yo tampoco, quizás sea por eso.
A mí me gustó, sin participar tampoco de esta ida de olla masiva que ha habido también con la película, que siempre es excesiva y siempre ocurre con lo de los Oscar. La película me parece que está bastante bien y desde luego está muchísimo mejor que la que ganó finalmente el Oscar, Moonlight, que me parecía la peor de todo el grupo de 9 películas. Que mira que había buenas, Comanchería, que estaba formidable y que esa no iba a ganar de ninguna manera, ya era mejor que Moonlight,
sí,
en fin.
Muchas películas de
Bueno, pero es que pero Moonlight, además, cuando subió parecía que Harlem estaba tomando el bronce. O sea, porque claro, ya son de estas películas racistas, son películas de raza.
Sí.
Que es que eso antes en Estados Unidos no se hacía, pero con las cuotas, ahora ya hay películas de raza, hay series de cuota. O sea, cosas de gay, de lesbianas, de negros, de negros del 19, de negros del 20, de blancos pobres, de blancos ricos no hay.
No.
Esos son los de Hollywood, los que hacen las películas.
Es
que
¿te gustó La La Land, Dani?
Sí, mucho. Me gustó muchísimo. Me parece que es muy buena película.
Llanta, arconada. Federico, vas a tener que ir a verla, de verdad.
No, pero si es que yo sé que no. Yo he dicho,
he
visto.
Te he dicho que te va a gustar.
Mira, vamos a ver. A mí, mis musicales son Cantando bajo la lluvia y Grease. Sé que no va a llegar ni lejos,
pero bueno.
Porque eran cantantes, coreógrafos. Jim Kelly era cantante, coreógrafo y tal. Pero es que en Grease, es que venían de... Travolta venía de Broadway, venían de hacer, todos los que aparecen allí, de hacerlo. Y todos bailaban, todos cantaban.
Sí, pero
aparte que hay películas
que, eso no es
que están en su momento.
A mí, mi peli favorita es Alien, y estoy deseando que estrene ya la quinta, ¿no?
Qué pinta tiene.
Sí. Que va a ser un horror, seguramente van a quedar todos fatal, pero es igual.
No, pero yo
ahí
me
estaremos.
Refiero a una película de género. O sea, porque el musical es un género, desde la calle 42, que quizás es la primera moderna, con todos los folies y esas cosas que hacían ya en el cine mudo, que es una cosa fantástica que hacían sobre las cantantes, pero era el cine mudo. Pero a la gente le gustaba ver las piernas de las coristas.
Lo que tiene La La Land es que está rodada de una manera esplendorosa, es decir, la ciudad de Los Ángeles, LA, La La, ¿no?
Sí.
Nunca la has visto mejor y la hemos visto formidable en muchas películas. Esos paisajes, esos anocheceres, la película vive de ahí. Y luego también algo que es lo que se ha perdido la mayoría de la gente, que se ha quedado un poco en el homenaje al cine clásico, al musical clásico, que eso está ahí, es cómo la película continúa un poco la tesis que el mismo director, que tiene solo 32 años, empezó en una peli que a mí me parece superior,
Whiplash, que es mejor que
Whiplash,
y realmente es buscar un sueño por encima de cualquier cosa.
Exactamente, ¿qué sacrificarías tú en tu vida,
por
tu sueño?
Sí.
Eso es lo que te plantea La La Land y lo que me parece que expresa
lo
muy
que
bien
realmente
la película.
Interesa a la película, yo creo, sí. Que es el mensaje final, además. Que es
Oye, pues se ha empezado casi como Spielberg, que empezó en él ya como gran director y ya continuó siempre como gran director.
Lo que pasa es que Spielberg tardó muchísimo hasta que le reconocieron como gran director en la academia,
Eso es verdad. No, en la academia no, porque además lo odiaban, porque ganaba dinero y tenía
ahí.
Y lo siguen odiando.
Hasta la lista de Schindler no ganó su primer Oscar como mejor director. Después
y porque tiró de judíos, que si no tampoco.
Sí, que si no tampoco.
A ver si ha sido Spielberg y no los de Pricewaterhouse.
El que ha mezclado los sobres, ¿no?
Y dijo, vamos a darles a estos el alegrón, pero en el fondo no, va a ser que no.
Pero un chasco así no... Se había producido en los Goya.
Sí.
O sea, como...
Sí, con Adriano Ugarte.
Claro, es que empiezan politizando
sí.
y acaban metiendo la pata, que es lo que pasa siempre. Y como ya Hollywood se parece tanto a los titiriteros de la cosa esta española, bueno, española, española de ex-española, o sea, pues ya acaban metiendo la pata como ellos. Ahora, un momento que Arconada, la mañana, dedicó 10 minutos, pues un momento extraordinario. Cuando va a Bardem y dice que decidió ser actor... viendo los puentes de Madison, cuando 3 años antes de los puentes de Madison había estrenado Jamón Jamón.
Sí, hombre, y había hecho ya esos papelillos.
O sea, se puede ser un farsante, se puede ser un sinvergüenza, se puede ser un mentiroso, se puede ser zapatero, se puede ser cualquier cosa, Pujol. Ahora, no se puede mentir tanto, tan descaradamente, aunque seas millonario o comunista, claro.
Sí.
Claro, si se puede ser millonario o comunista, o comunista millonario, pues entonces, no sé, se puede ser. Pero hay que echarle, porque basta ir al año. Sí. ¿En qué año jamón, sí, jamón? ¿En qué año Winter de Madison? Son 3-4 años, sí, de años, diferencia.
Sí, sí, jamón, jamón es del 92.
La carrera,
el 92,
sí.
Lo otro es del, sí, 95, luego 96.
El propio Jimmy Kimmel hizo otro vídeo de ese estilo, choteándose completamente de Matt Damon, cogiendo la peor película que puede haber de Matt Damon, que es la del zoo, la de We Vote Azul. Claro. No me acuerdo cómo se llamaba en España ahora mismo, porque el título,
sí,
salía en
Scarlett Johansson. Y,
exactamente,
sí, sí.
Y él salía diciendo, bueno, me encanta Matt,
ah,
Damon.
Sí, ya sé cuál
porque,
es.
Sí.
Horroroso.
Sí, una cusilada,
que
una cusilada.
Comprar un zoo y tal. Sí. Bueno, eso es, exacto, horroroso. Sí, vi como media hora en una siesta horrible, horrible.
Sí, pues básicamente, sí, él sale sentado en el cine hablando de forma toda la trascendente que podía, sí, diciendo lo bueno que era Matt, oy, Damon en esa película, como parece que no hace nada y es un absoluto inútil. pero lo consigue todo. Y claro, te ponen una escena ridícula de la peli esa de Cameron Crowe.
Cameron Crowe.
Era muy retorcido.
Pero
era
Matt
muy
Damon
bueno.
Es eso, porque han pasado los años y en Marte hace exactamente lo mismo, que es nada, ¿no? Hace un papel...
Bueno, pero es un marciano apañado. Como,
sí,
marciano,
como,
¿verdad?
Película, es estupenda,
simpático.
¿Sí?
Sí, es simpático. Sí,
pero
simpático.
Él no es
está
que
divertida
un,
la película. Pero
un genio,
no
de
es un prodigio,
de
uno, desde luego.
Efectivamente. Pero es el nuevo chico de Hollywood, también hay que decirlo, después de todo lo que ocurrió con Marte. Hemos preguntado a los oyentes cuáles eran las grandes pifias que consideraban se habían cometido a lo largo de la historia de los Oscars de Hollywood, esas entregas de películas que no lo merecían, o todo lo contrario. Yo, por ejemplo, manifesté en Twitter, en @eslamananafjl, mi oposición a Titanic. Yo creo que es una de esas películas de después de comer, y ahora es cuando me criticas también.
No, yo soy totalmente, estoy de acuerdo contigo.
Que no se merecía,
sí,
tampoco nada, ¿no? Pero
hombre,
bueno,
yo creo que por lo menos el desnudo de ella, una nominación
quizá
merecía.
No, sí estuvo nominada, pero no se lo llevó.
No, pero eso, por eso digo, eso lo merecía. Eso sí lo merecía, porque hay cosas que lo,
sí,
merecen.
Bueno,
o sea,
pues ¿qué dicen?
La Venus del Espejo.
Hombre, esa escena no se nos va a olvidar en la vida.
Es,
sí,
que de hecho hay un oyente en Twitter que está diciendo que no maduraré nunca en mis gustos.
Bueno,
bueno, pues probablemente.
Gusta, sí.
Así sea. Paula Silva dice, Crash era el año de Brokeback Mountain.
Te diré una cosa. Pudimos tener una buena vida juntos. Una vida que te cagas. En nuestra propia casa. Pero tú no quisiste, Ennis. ¿Y qué tenemos ahora? ¡Esta montaña! ¡No tienes idea de lo que sufro! Yo no soy como tú, ¿no? ¿Crees que me bastan un par de polvos en la montaña una o dos veces al año? Ojalá supiera cómo dejarte. ¿Y por qué no me dejas? ¿Por qué no me dejas en paz, eh? Si estoy así es por ti, Jack.
Veo que coincidimos en nuestros gustos.
Sí,
Federico.
Porque a mí me gustó en Brokeback Mountain solo la parte final, la parte que va a México, esa parte ya más arrastrada, esa tiene interés.
Sí, una peli
la
que
parte
dicen
final de una historia que al principio es como Heidi y el abuelo, o sea, entendiéndose en las montañas.
Qué tedioso,
o sea, es que es todo una... Una, no sé, es una,
cuando hablan
de
la fotografía, de que, ¿qué fotografía?
No, tampoco era una película que... Ellos sí que es verdad que ellos como los dos, tanto Jake Gyllenhaal como Heath Ledger, están bien, pero sí que es verdad que la historia se queda un poquito...
No te puedes creer que esos ovejeros de pronto descubran el sexo, porque antes no habían tenido ni siquiera atisbo de lo que les pasaba.
Pues cuando veas Moonlight, ya me cuentas.
No, no la veré. No la veré.
Es que ese año ganó Crash, que Crash me parece una película también muy, muy, muy floja. Es una película
no
un poco coral y
mal,
demás,
¿eh?
Pero claro, teniendo los precedentes de películas corales, que ni siquiera muchas de ellas no habían estado nominadas, como Magnolia o Vidas Cruzadas,
desapasaron olímpicas.
Era la cosa indie cuando estaba surgiendo, quizá, ¿no? Era un poco premiar a lo extraño.
Y luego también está Slumdog Millionaire, que una vez vista 5 años, 6 después, dices, ¿cómo pudo pasar esto?
Sí.
Pues es que se llevó un porrón de Oscars, no solo se llevó muy poquito.
Porque tocaba Bollywood.
Sí, porque era nuevo, efectivamente, para nosotros, para
también
Occidente,
modas
no
y manías, y a la gente le da por ahí.
Más opiniones. Rafael Cerezo, inmerecidos, dice, coincide conmigo, ¿Titanic o Shakespeare in Love?
No te vayas.
Debo irme. Mira cuán pálida está la ventana.
Es la luz de la luna.
No, me ha despertado el gallo.
No, ha sido el búho. Ven aquí.
Está bien, la tonta.
Oh, que espere, Henslow.
Gwyneth Paltrow no es santa de vuestra devoción.
Bueno, a mí sí, en Emma, por ejemplo, me gusta mucho.
Y en Seven.
Y en Seven. Esta otra que hacía de cantante country. no me acuerdo cuál es el título, que con sus propias canciones. Sí, sí. Extraordinaria. Uh-huh. Extraordinaria.
Duets, puede ser que se fuese.
Puede ser Duets.
Que era el director era su padre,
sí,
además.
Sí. Oye, pero qué película.
Sí, está
bien. Y ella, ¿cómo está?
Es la canción que canta, sí. Country Strong. Efectivamente.
Pero me sorprendió muchísimo, ¿eh?
Sí.
O sea,
sí,
pero es que este año de Shakespeare Love estaba Salvar al Soldado Ryan.
Y, claro. Y se lo dieron a esta horterada, que además es totalmente inverosímil.
Es verdad que Spielberg, o sea, se llevó el Oscar al mejor director, pero que ganase Shakespeare in Love también fue un sorpresón, nadie se lo esperaba, desde luego.
Uh-huh. También hubo mucho combate el año del Discurso del Rey, porque la contendiente era La Red Social, que es una peli que sí que va a perdurar, es decir, que cuando la ve alguien dentro de 10 años dirán, caray, esta película supo ver hacia dónde iban los tiros. Sí, y sí. Luego la de Colin Firth es una peli que está muy bien, la típica peli
pero
británica.
No, no
muy...
está, yo la vi recientemente, porque yo siempre que algo lo premian no lo veo. Yo espero dos o tres años, o a que pasen por la tele, o a que, sobre todo que pase de moda, porque no me da la gana tener que hablar de lo que hay que hablar. Y entonces la veo. Pero no está mal esa película.
No, no, para
y coste,
nada, no está
y coste
mal.
Que no tenía ninguna gana de verla.
No es mala película, sí. Pero es que ese año había películas muy, muy buenas. Que sí. Creo que con ya 7 años que ha pasado, creo que desde el Discurso del Rey, yo creo que ha puesto el tiempo a cada uno en su sitio, y creo que, por ejemplo... Toy Story 3, por ejemplo, que es el año para dar el Oscar a la mejor película de animación, era ese año. Toy Story 3 era una
película. Es una película de cárceles, además.
Es una película que tiene absolutamente todos los géneros. Tiene terror, tiene de cárceles, fuga carcelaria, sí. Tiene comedia, por supuesto, tiene hasta terror. Y tenía todos los géneros, una película familiar en la que todos en comunión en esa película acababan llorando y riendo a la vez. Era increíble. Yo soy de las pocas películas que he visto en el cine. Cine abarrotado, todos sintiendo exactamente lo mismo.
Uno de los problemas graves del Oscar a la mejor película es que se resisten mucho a darlo a una película de género, porque existe este discurso o este tópico de que una película de terror o una película que es solo de comedia va a ser peor que un gran género como el drama.
Qué estupidez. Pero luego tienes que hacer
soberana,
dramas
sí.
cómicos, dramas trágicos, dramas líricos y mamarrachadas.
Con una salvedad, quizá el Silencio de los Corderos fue la única película que podríamos llamar un thriller o una película de terror que se llevó un premio, pero no es lo habitual.
Era un poco atípico, luego además tenías a tu inglés, luego estaba Jodie Foster, que también la cosa lesbi, o sea, ya cogía cuotas, porque esto, aunque es Obama el que lo ha canonizado, pero lo de los premios por cuotas, esto viene ya de hace algún tiempo. Sí.
Bueno, dos opiniones más. Estoy cabreado, dice que aunque lo han criticado, que le parece justo el Oscar que se ha llevado Escuadrón Suicida en cuanto a maquillaje y peluquería, y es verdad, es una película de superhéroes, y Llámame Plisken, que también fueron muy merecidos el Oscar a mejor montaje y mejor mezcla de sonido de Hasta el Último Hombre,
de Mel Gibson.
De Mel Gibson. Tirando de archivo, ¿qué errores ha cometido la Academia de Hollywood a lo largo de la historia? Pues, por ejemplo, descartó un gran clásico, La Naranja Mecánica.
No me dais unos acortantes, hermanitos. Muy bien, venga, acaban conmigo, hijos de... No quiero seguir viviendo, no en este cochino mundo.
Vaya, ¿y qué es lo que tiene de cochino?
Es un cochino mundo porque ya no hay ley ni orden.
Quizás sobrevalorada ahora, ¿no? No, o en su momento, mejor dicho.
Yo creo que
ahora
fue,
ha perdido...
en su momento chocó mucho toda esa mezcla sexo-violencia, y yo creo que ha envejecido mal, como toda la estética de final de los 60, principios de los 70.
Kubrick envejece mal, ¿eh? Es un cineasta que al final...
Kubrick ese sí que está sobrevalorado.
Sí, es posible.
Pero súper sobrevalorado.
Yo es que soy la única persona que conozco que le gustó un poco la de Eyes Wide Shut. O sea,
a mí también.
Me divirtió un rato.
A mí también,
dije, bueno,
a mí
pues
también.
Mira...
Y si ella hubiera tenido el desnudo de Titanic, mucho más.
Pero
yo aquí discrepo con vosotros. Yo sí, a mí sí que me gusta mucho Kubrick.
Bueno, Kubrick alguna no está mal, pero hay que llevar la contraria a la opinión.
Senderos de Gloria me parece que es un peliculón. La chaqueta metálica me parece que tiene momentos muy, muy buenos.
Hay cachondeo en las redes sociales por cómo aplaude Nicole Kidman en la gala de los Oscars. Federico, resulta que pega las palmas de las manos y tiene unos dedos larguísimos a los que se suman unas uñas postizas larguísimas. Y entonces hace una especie de aplaudido muy extraño, ¿no? Entonces
es un efecto, eso lo he visto, es un efecto de cámara que deforma lo que está en primer plano. También pasa con los que están a su lado, pero la imagen es
una foca,
delirante, porque parece un pulpo aplaudiendo a la pobre Nicole Kidman, pero es un efecto de cámara, de la óptica elegida.
Qué pobre Nicole Kidman, a veces ponemos el pobre delante de personas que no. Bueno, otra de esas películas que no se llevaron premios, pero es que competía con títulos como Todos los hombres del presidente, Network o Taxi Driver, es Rocky, el gran clásico.
Rocky, soportaste los 15 saltos. ¿Cómo te encuentras?
Bien, bien.
Vamos a ver, dime, ¿en qué pesabas? ¿En qué pesabas?
¡Adrián!
Cuando estuviste a punto de perder el compás.
¡Adrián!
Presenciado un dramático combate que pasará a los anales de la historia del boxeo.
¡Adrián!
Dar ganador entre estos dos colosos no ha sido tarea fácil para los jueces. Señoras y caballeros.
Pues ya hace poco Taxi Driver no ha envejecido bien, ¿eh?
Bueno, a Scorsese siempre le han hecho la puñeta en los premios, bueno, hasta que le premiaron por la que todo el mundo...
La que no se merecía, que se dase el Oscar, pero un remake encima.
Exactamente, por Toro Salvaje también le pasó lo mismo, se lo llevó Robert Redford por
Gente
Corriente.
Ese año sí que
corriente.
Fue injusto, en el año 1980 estaba nominado Gente Corriente, que me parece que es una película totalmente olvidable, y ese año estaba El Hombre Elefante y Toro Salvaje, y ganó Gente Corriente.
Tenemos más perdedoras, ahora si queréis, ya, para que vosotros completéis vuestra lista, Apocalypse Now, se lo llevó todo Kramer contra Kramer, Bailando
lo ves
con
ahora,
Lobos.
Dice, pero ¿cómo es posible?
Si esto pues es casi posible. Amistoso, sí.
Pues
sí,
Bailando con Lobos, que competía con El Padrino 3 o Uno de los Nuestros, Forrest Gump se llevó todo y estaba Pulp Fiction o Cadena Perpetua, que es una de esas pelis que gustan mucho. Y Chicago también arrasó por encima del Pianista o Gangs of New York. Bueno, Gangs of New York.
Bueno, la verdad es que las tres
mucho.
Me parecen malas.
El
o
Pianista
sea,
tampoco, es verdad, tienes razón. Es que pero bueno, tres... Chicago, por ver a bailar a.
Pero para eso ves.
A
ves,
Catherine
ves
Zeta-Jones,
la
embarazada
trampa.
De 4 meses.
¿Ves la trampa?
La de Sean Connery.
La de Sean Connery, que es cuando ella está en su absoluto y total esplendor, ya. Y si no, American Sweetheart. La pareja del año.
La pareja del año. Es muy,
muy divertida. Y ella está apoteósica en su estupidez, maldad. Sí.
Con Catherine Zeta-Jones haciendo de Julia Roberts. Que
es verdad.
La película.
Y Julia Roberts haciendo un papel estupendo. Porque además cuando sale de gorda, horrorosa y tal.
John Cusack, que está también muy divertido.
Hace un papel buenísimo.
Fabián Villena dice que cree que Tom Cruise debería haber ganado el Oscar con Nacido el 4 de julio, que fue una pifia que no se los dieran. Y Boxeador, malas, dice Titanic, Avatar y The Artist. Fíjate.
The Artist horrible.
Sí, a mí tampoco me gusta.
Por cierto,
película.
Recordad que muchas de estas pelis están en Movistar Plus.
Bueno, casi nosotros, todas. El otro 125. Día vi, yo no he visto Nacido el 4 de julio y a lo mejor ahora lo veo.
Doblada es un horror. Hay que verla en versión original.
Pero no lo sé si está en versión original o no. Me pones ahora en un
compromiso. Pues Movistar Plus, ahí lo tenemos todo.
Pero hay muchísimos clásicos y es verdad que además siempre hay que Oscar y tal, pues bomba.
Y el documental de los Beatles de estreno.
Eso que lo estrenan hoy, el documental de los Beatles.
Y vosotros imagino que tenéis pifias ahí apuntadas, ¿no?
Pifias apuntadas en los Oscar. Bueno, está la maravillosa de David Niven, que no fue una pifia suya, pero que al perfecto caballero británico con su bigote y estirado se le pone por detrás un nudista correteando por atrás y esa mirada diciendo
la
bueno,
maletina, ¿no?
Exactamente, esa es yo creo que de las más divertidas y... En realidad no ha habido muchas pifias en los Oscar, así que recuerde salvo la de ayer. Fue absolutamente memorable.
Una muy divertida que recuerdo que fue que nominaron a Jorge Drexler por una canción por la película de Diario de una motocicleta, la vida del Che del joven.
La apología del Che Guevara juvenil, cuando ya se firmaba Stalin II.
La canción era de Jorge Drexler, obviamente estaba invitado a la gala porque estaba nominado, pero no le dejaron cantar la canción y la cantó Antonio Banderas con Carlos Santana.
Es verdad.
Y cada uno interpretó una canción diferente. O sea, Antonio Banderas por un lado y Santana.
Bueno, es que yo creo que Santana está colgado desde el año 69.
Ese momento fue también un poco ridículo, sí.
¿Y cuánto a películas?
¿Cuánto a películas? Yo tengo una que además lo comentamos muchas veces Juanma y yo, que es el robo que le hicieron al pobre Tom Cruise. Aparte del nacido el 4 de julio, que bueno, eso puede ser más discutible.
Y Magnolia.
Magnolia fue Magnolia el robo, pero vamos.
Es un papel extraordinario.
Y se lo dieron, sí, a Michael Caine por Las normas de la Casa de la Sierra, que bueno, sí, es Michael Caine, pero ha hecho películas muchísimo mejores que esa. Y es Tom Cruise, en el momento cumbre de su carrera, yo creo, que es en esa película, que es una película aparte que es una maravilla, se lo vilaron en toda la cara al pobre. Se, sí, le quedó, sí, una cara de más.
Y además, Michael Caine, es verdad, y ahí tampoco es, ya hace de Michael Caine.
Sí, ya es Michael Caine.
Porque
Caine,
cuando,
sí,
hacía papeles, como en Alfie, que es cuando, sí, empieza la primera versión que hace, uh-huh, Alfie, que es la primera que yo le vi, pero de cineclub, de blanco y negro, ahí es un actor.
Sí.
Luego es Michael Caine.
Sí, hay un vídeo que he visto hace dos días,
sí,
escasos.
Es, de... Sí, es muy, sí, los ingleses les pasa eso con la edad.
Anthony Hopkins lleva ya unos cuantos años,
bueno,
siendo
Peter
Anthony Hopkins.
Sí. Se pasó 20 años haciendo de Peter O'Toole.
Y Emma Thompson también.
Sí, Thompson, sí.
Sí, hay un vídeo que vi hace poco de Sean Connery, Michael Caine y Roger Moore, pues allá, sí, por los primeros 80, dando un premio y dices, qué maravilla, esto no, o sea, realmente no ocurre en las de ahora ya. Es, algo ha cambiado y no para bien. Y
no,
mira que a mí
no
me gusta el cine actual, como el que más, ¿no? Soy un apocalíptico de que el cine va peor o es peor el de ahora que antes, pero dices, algo ha cambiado. Se ha perdido el glamour de las estrellas de hace 10 años escasos.
Eso es una cuestión, como decía el otro día Alaska, a propósito de la visita de los Macri a España. Si tenemos unos reyes, si tenemos un palacio real, hay que enseñarlo. A la gente de Buenos Aires no le gusta que vayan a una casa de IKEA.
Ah,
IKEA está muy bien, aquí en Buenos Aires. Pero si vas a España, pues vas a ver al rey y vas al Palacio Real, que además tenemos el Palacio Real más bonito de, sí, Europa, y presumes luego en Jujuy.
O vas, sí, al palacete de Albéniz a dormir y a recibir, como ha hecho el rey de España cuando está en Barcelona. Tiene ese palacete que su padre ha,
bueno,
usado en
Barcelona. Barcelona no debería ir nunca.
Pero ya que va, Federico, que utilice las instalaciones,
es que no debería ir.
Públicas, no,
hoy
un hotel.
Hemos tenido una avalancha de llamadas, no hemos podido poner prácticamente ninguna de las... No. Por estar ahí riéndose con los golpistas. Mientras los que están defendiendo a España en Cataluña jamás los ha ido a ver y estaban en Madrid con Consuelo Ordóñez y María Sánchez. Eso es una vergüenza. Mientras la vicepresidenta se estremece de placer porque le pone las manos morcillosas esas que tiene Jonqueras en el punto G, que debe ser la primera mujer que lo tiene en el omóplato. Pero la expresión que tiene... Bueno, es del tercer orgasmo consecutivo, es una multiorgásmica política, o sea, una cosa repugnante. Movistar, ya hemos dicho, sí, que está todo,
sí,
y además y tenemos viajes al Corte,
sí,
Inglés.
Sí, para los mayores de 60 años, viajeros de más de 60 años, que sepan que tienen los mejores destinos, los más atractivos, al mejor precio, por supuesto, y que en Viajes al Corte Inglés tienen los programas de turismo social, con salidas específicas por zonas geográficas. No olvidarse, además, de que Viajes al Corte Inglés es una agencia acreditada para tramitar las reservas de viajes del IMSERSO, que ya están en marcha, para mayores de 60 años, están de suerte.
Bueno, también ya una rareza en Movistar, ponen Un Caballero Andaluz, ¿no? Donde sale Carmen Sevilla ciega.
Ah, sí.
Eso es una
con Jorge Mistral.
Oh, maravillosa película.
Cantando la de Siete Cascabeles.
Claro.
Ya, que película muy
12 bonita. Cascabeles.
12 Cascabeles, perdón. Sí,
claro.
Qué bonita. Y es que esa película la vi de pequeño, una vez que no podía dormir,
pues
y mi madre
le
puso la tele y estaba poniendo esa película.
Yo me lo he guardado, y además las ciegas hoy. Es que sí, hay unas ciegas. María Mahor hizo una ciega también guapísima.
Audrey Hepburn, ¿no?
Audrey Hepburn, sí.
Sola en la oscuridad.
Bueno, y sin Beline, que magra, si nos vamos a poner ciegos de ver películas y tal esta noche con lo de los Beatles, quieras que no...
¿Lo vas a ver entonces?
Hombre, sí, pero vamos.
Bueno, pues
es
yo...
Es más, voy a encargar medio kilo de palomitas.
Yo veré The Good Fight, tercer capítulo.
Yo también.
Ahí estaremos.
Hasta mañana.